Emocionábamos, y creo que es de esas noticias que en el último tiempo son las que nos juntan y nos dan la esperanza tan necesaria para el futuro. Es la recuperación del nieto número 133 y, bueno, posterior conferencia de prensa, sonrisas, alegrías y también una gran historia por detrás. Julio Santucho está con nosotros. Él es el padre del nieto recuperado 133. Gracias, Julio, por recibirnos. Aquí Martín Van Damme, Delia Lobo, te saludan.
Sí. Hola. Buenos días.
Hola, Julio, ¿cómo estás? ¿Me escuchás?
Sí, sí.
Ah, perdón. Bueno, Julio, antes que nada, gracias por atendernos. La verdad que conocer tu historia fue muy, muy conmovedor. Y bueno, queríamos un poco reflejarla en este espacio, porque a veces se habla del número, ¿no? El nieto número 133, y por ahí no se conoce tanto la historia que hay detrás de eso. Y quería consultarte, quería llevarte, digamos, hacia el pasado completamente y que nos contaras la historia desde el principio, que nos contaras en principio tu historia junto a Cristina Navajas.
Bueno, cómo no. Entonces,
sí. ¿Cómo se conocen con Cristina, por ejemplo?
Se escucha bien, ¿no?
Sí, perfectamente.
Bueno, yo estudié la carrera sacerdotal, estudié filosofía y teología. Uh-huh. Incluso me mandaron a España a estudiar, pero al mismo tiempo yo estaba en conversaciones con mi hermano Roby sobre política. ¿No? Él ya estaba muy activo con el desarrollo del Partido Revolucionario de los Trabajadores. E incluso me vino a ver a España y ahí tomé la decisión de volver a la Argentina e incorporarme al Partido Revolucionario de los Trabajadores. Uh-huh. Pero de todas maneras quise terminar la teología, me faltaba un año y terminé, o sea, me recibí de licenciado en teología en la Universidad Católica Argentina. Entonces, ahí conocí a Cristina por una cuestión de suerte que tuve, porque un amigo santiagueño, que no nosotros le decíamos el pollo, le decíamos pollo, ¿no? Pero bueno, digamos que él no se va a ofender si lo menciono. De todas maneras, me toca el timbre una noche, una tarde, a las 7, 8 de la tarde, y me dice: estoy acá, ¿querés bajar? Y le digo: bueno, ahí voy. Y entonces él estaba con su novia y con Cristina, que era amiga de su novia. Los dos estudiaban sociología ahí en la UCA. Y bueno, ahí nos saludamos, nos conocimos, y dice, y el pollo me dice: bueno, yo los quiero, ¿por qué no vamos a la casa de los hermanos Sábalos? Que yo los conozco y me dijeron que hoy se juntaban. Uh-huh. Digo: bueno, fantástico, vamos. Ahí en Santa Fe y Junín, por ahí, tenían su casa. Y bueno, entonces pasamos una noche hermosa ahí, los hermanos Sábalos tocando, nosotros bailando, qué sé yo. Y salimos de ahí, todavía comimos algo, etcétera. Entonces ahí la conocí a Cristina. Y después nos seguimos viendo.
¿Ella ya militaba, Julio?
Yo ya militaba, sí.
¿Y ella?
No, ella todavía no. Ajá. Pero simpatizaba. Claro. ¿No? Ya tenía ideas, digamos, bastante radicalizadas también ella. Pero entonces, bueno, ahí empezamos a conversar, me le pedí que me acompañara cuando yo iba a hacer alguna actividad. Y bueno, y entonces se metió también de cabeza, y ella era muy muy activa, muy muy convencida. Uh-huh. Los dos teníamos, ella más, ¿no? Teníamos cuestiones sin resolver claramente con el tema de la lucha armada, pero bueno, tuvimos la suerte de conversar, bueno, hablamos con Robbie sobre el tema. Y bueno, Robbie nos explicó, bueno, por un lado, cuál fue su experiencia, que empezó formando un partido legal, se presentó a elecciones en Tucumán, ganaron las elecciones, vinculados con el sindicalismo de izquierda, digamos, el sindicalismo combativo, y sacaron 32% de los votos, y el sector de Bandori y Alonso sacó 8%, uh-huh. O sea, y el radicalismo el 22%, o sea, fue una victoria importante. Y bueno, entraron diputados a la legislatura provincial y dos diputados nacionales. Uh-huh. Pero bueno, y fue importante también la experiencia parlamentaria. Ellos promovieron la ley azucarera en Tucumán, que para una alianza entre los campesinos pobres o los campesinos pequeños y los obreros, uh-huh, para que el precio de la zafra, de la tonelada de caña, se fijara antes de la zafra y no después, como hacían los ingenios grandes. Claro. Y ahí perjudicaban al pequeño campesino, porque uh-huh, tenía no le alcanzaba para pagar los sueldos.
Julio, entonces empezaron los dos a militar juntos, se casaron, entiendo, y tuvieron hijos.
Bueno, por supuesto, entonces ya, nos fuimos a vivir a un barrio obrero en Avellaneda, bueno, era todavía la época legal, ¿no? Estoy hablando de legal. Había dictadura, pero era dicta blanda, ¿no? Sí. Se podía hacer actividad legal, además, digamos, 71, 71, 72, se convocan elecciones, el Gran Acuerdo Nacional, o sea que estaba permitida la actividad política, y nosotros hicimos ahí un trabajo muy interesante con el comité de base en Avellaneda. Uh-huh. Entonces era un centro cultural y hacíamos proyecciones, hacíamos obras de teatro, distribuíamos un periódico legal que tenía el partido, llamado Hombre Nuevo, y bueno, digamos que para nosotros fue una época muy feliz de militancia, y bueno, y tuvimos nuestro primer hijo, que nació en el 73.
Camilo.
Camilo. Uh-huh. Y bueno, ya te digo, o sea, de ahí todavía nos fuimos más lejos, nos fuimos a Florencio Varela, siempre con la militancia y siempre dentro del trabajo barrial. Y bueno, yo ya era responsable de la zona, pero teníamos fábricas importantes en la zona, ¿no? Ferroductil en Florencio Varela, pero incluso trabajábamos con el Peugeot. Uh-huh. La fábrica importante de Peugeot que tenía ahí en Berazategui. Bueno, entonces, que cada vez el trabajo para nosotros era más entusiasmante, ella estaba muy contenta. Ella también se trabajaba más en la Villa Itatí. Uh-huh. Donde había un cura que después lo mataron, que simpatizaba el padre Pepe, y bueno, y entonces ahí también se organizaba actividades, teatro. Uh-huh. Y finalmente en el 74 sucedió el asalto a un cuartel en Buenos Aires de Sanidad, que fracasó, y bueno, cayeron presos algunos compañeros, pero ahí fue declarado ilegal el PRT. Uh-huh. Entonces yo hasta ese momento seguía trabajando con mi apellido, con mi documentación legal.
Sí.
Pero entonces el partido me dice que bueno, que ya no podía seguir actuando legalmente. Y entonces nos mandan a los dos a las escuelas políticas del partido, que eran una actividad clandestina, ¿no? Se uh-huh. hacían en casas, se hacían en casas muy grandes, se alquilaban y bueno, con muchas normas de seguridad. Nosotros teníamos una camioneta que tenía una doble puerta, o sea, una puerta falsa para en el asiento del acompañante, entonces era cerrada, entonces se pasaba para atrás y nosotros podíamos meter ahí 10, 15 personas y llegábamos a la casa, por supuesto con garage, o sea, entraban y estaban 15 días ahí encerrados, uh-huh. estudiando, discutiendo, y nunca cayó una escuela. Nosotros llegamos a tener 5 escuelas simultáneamente, 5 casas.
En forma clandestina, claro.
Y bueno, y nunca, tenemos 13 en Buenos Aires y 2 en Córdoba, pero nunca nos cayó una escuela, nunca cayó la policía, nunca nos descubrieron. Sí.
Julio,
ella disfrutaba mucho, enseñaba, enseñaba revolución latinoamericana, revolución cubana, historia argentina, y también... Robby venía a hablar con ella para explicarle que cómo tenía que enseñar la Revolución Cubana, por ejemplo. O sea, ella estaba enamoradísima también de mis hermanos, no solo sino de Robby y de Oscar, uh-huh. el otro hermano que murió en Tucumán, y de Amílcar, en fin, los que ella pudo conocer.
Claro.
Así que bueno, eso fue hasta el 76. Uh-huh. Golpe de Estado, y ahí a mí me nombran miembro del Comité Central en marzo y me mandan, el responsable internacional, que era Eduardo Mervilá, me manda, me dice que tengo que ir a Europa por un tiempo a organizar el trabajo internacional. Uh-huh. Y bueno, ahí digamos, ella estuvo de acuerdo, me dice sí, no hay problema, yo sigo con mis actividades aquí. Ella estaba trabajando mucho con los cristianos por el socialismo, uh-huh. y tenía contacto con el señor Pironio, que estaba en Roma.
¿Y qué te acordás, Julio, de esa despedida, de ese último día en que la viste antes de partir?
Y bueno, eso lo tengo grabado en la retina, ¿sí? Claro, entonces me acompañó al retiro. Para que tomáramos un ómnibus, yo iba con una compañera, como para que fuera una pareja, que me acompañó hasta San Pablo, después se volvió. Y entonces ella me dice, me mira a los ojos fijamente, me dice, yo lo único que te pido es que si me pasa algo, te hagas cargo de los chicos, que no se quede con mi mamá, ni con tu mamá, ni con otros compañeros, por más buenos que sean, yo quiero que estén con vos. Uh-huh. Bueno, yo primero le digo, no, pero Cristina, no, nunca nos pasó nada, hace un montón de años que estamos en la clandestinidad. Sí, pero ahora es distinto. Y entonces le dije, bueno, por supuesto, si te pasa algo, uh-huh. yo me hago cargo de los chicos. Y bueno, cuando la secuestran, yo estaba en Roma y le pedí autorización a los dirigentes ahí del partido para venir a la Argentina a buscarlos, y me dijeron no podemos, ya se perdió muchos miembros de tu familia, pero quédate tranquilo, lo vamos a resolver. Y entonces ellos...
Julio, perdón, te interrumpo, ¿vos sabías que estaba embarazada en ese momento?
No, lo supe después, o sea, lo supe cuando yo salí, no sabía, pero cuando la secuestran, ella le deja el teléfono de mi suegra a la vecina. Entonces, si no volvemos a la... Porque ellos eran policía y civil, y no, dicen, tienen que acompañarnos a la comisaría para hacer un trámite y después vuelven. Así les dijeron. Pero ellos se dieron cuenta que no volvían. Entonces le dio el a la vecina, le dio el teléfono de mi suegra, y le dice, bueno, si no vuelvo antes de medianoche, llámala, por favor. Entonces mi suegra fue al departamento y, bueno, estaba normal. Entonces, bueno, ya digo, no hubo violencia. Bueno, ella retiró las cosas que, en fin, pañales y cosas que necesitaba, y encontró la cartera de Cristina, donde adentro encontré una carta que me estaba escribiendo y no podía mandar porque yo no le había mandado todavía una dirección. Uh-huh. Así que hace como una especie de diario, sábado 1 de julio, hoy los chicos, no sé, o sea, Miguel no se siente bien, tiene fiebre, qué sé yo, lo voy a llevar al médico, bueno, así. Y al día siguiente, bueno, y me dice, bueno, tengo un retraso y tengo náuseas, me parece que estoy embarazada. Eso me dice por carta, una carta que yo recibo después que ella desaparece.
Claro.
Así que, pero bueno, y después se confirmó. Después se confirmó porque algunos sobrevivientes que estuvieron con ella, ella se lo dijo. Ella, uh-huh, les lo dijo a varias personas, les dijo que estaba embarazada y bueno, después teníamos eso, la seguridad de que estaba embarazada.
Las personas que habían compartido con ella el lugar de detención te contaban eso.
Claro, sí, algunas sobrevivieron, sí. Uh-huh. Y bueno, hasta el fines de diciembre, o sea, diciembre del 76, que llegan a Pozo de Banfield y ahí hay un grupo que sale, ¿no? De la película La Noche de los Lápices. Uh-huh. Entonces Pablo Díaz y otras personas salen en libertad y dicen que Cristina está embarazada. Ahora, de diciembre a marzo no hay ningún sobreviviente, no hay ningún testimonio. Entonces nosotros todavía no teníamos la certeza de que mi hijo hubiera nacido, que sabíamos que estaba embarazada, pero no sabíamos si había dado luz. Y la única testigo que sobrevive después, que la ve después de diciembre, es Adriana Calvo de la Borde, quien pide, como hacían todas las mujeres ahí, pide pasar un día con Laz Santucho, en la celda de Laz Santucho. Y entonces ella estaba con su nena recién nacida, con Teresa, y estuvieron ahí hablando todo el día y toda una noche, y hablaron de todo, de política, de historia, de los hijos, de las relaciones, y ella no le dijo nada, no le dijo que había tenido un hijo y que se lo habían quitado.
¿Por qué no lo hizo?
Y bueno, la interpretación de Adriana era para que ella no se preocupara de que le podían quitar el hijo. Porque bueno, incluso le dijeron, bueno, nosotros somos Santucho, estamos complicadas, pero a vos te van a poner en libertad, quédate tranquila. Porque bueno, Adriana no era militante así, ¿no? De organizaciones armadas. Y de hecho intentaron, hubo una patota que intentó quitarle la hija a Adriana, ella lo cuenta, el testimonio que da en el juicio, y todas las mujeres que estaban ahí presas, que eran como 20, y organizaron un motín, se pusieron delante de la celda de Adriana, y encabezados por Manuela, mi hermana, por Cristina y por Alicia Dambra, la otra compañera que estuvieron siempre juntas, que la detuvieron a las 3 de la misma noche y estuvieron los 9 meses juntas. Y eso lo cuenta Adriana, y dice que en ese lugar, que era un infierno, he visto gestos de heroísmo, de una nobleza humana increíble, como estas mujeres que me defendieron. Uh-huh.
Julio, ¿y en algún momento tuviste certeza de que, o sea, cómo te enteraste de que efectivamente había dado a luz?
Y no, no sabíamos.
Nunca lo supieron.
Nunca lo supieron.
O sea, ¿tuviste la duda hasta hace unos días?
hasta que nos llamaron para decirnos que habían encontrado a nuestro hijo. Porque
¿Y cómo conviviste? Digo, durante todos estos años, ¿tenías la idea de que podía haber sido? ¿No lo pensabas? ¿Tenía algo adentro tuyo que decía yo creo que sí?
Bueno, sí, o sea, nosotros lo buscamos todo lo posible con los canales disponibles, digamos así, ¿no? Los canales disponibles eran los datos que se obtuvieron de Pozo de Banfield, hay archivos, están actas de nacimiento firmadas por Jorge Vergés, que era el médico policial, y entonces ahí hay algunos que fueron identificados, que se recuperaron, nietos uh-huh. que habían sido robados, pero había otros que no, y entonces por la fecha, buscando por la fecha, febrero, principio de marzo, calculábamos en esa fecha, y intentamos buscar algunas personas.
¿Y en algún momento perdiste la esperanza? ¿Dijiste, no, bueno, ya a esta altura del partido, difícil?
No, te digo, el último intento lo hice no hace mucho, hace un mes o dos meses, mandé una carta por a una persona que la cual pensábamos que podía ser nuestro hijo.
Uh-huh. Nos queda muy poco tiempo, Julio, y no quería dejar de preguntarte cómo fue enterarte y cómo fue el reencuentro.
Bueno, ¿cómo fue? Yo estaba en Tucumán porque había ido a la presentación de un libro y mi hijo Miguel estaba en Roma de vacaciones visitando a sus hermanos, y entonces de Conadi lo llaman por teléfono y como se usa, bueno, son amigos, ¿no? Soy con el responsable de abuelas que trabaja en Conadi, con Manuel González, y Miguel son amigos, se conocen desde hace mucho y militan juntos. Entonces le dice, ¿estás sentado? Como que, viste, como siempre se usa eso para darte una noticia fuerte. Y entonces Miguel dice, no me jodas porque te mato. Y él estaba con una perra, estaba haciendo la perra en un parque. Entonces, dale, me siento. Y entonces le dice, mirá, acá estoy con tu hermano, le dice Manuel. Yo pregunté si te quería saludar y me dijo que sí. Así que ahí se saluda con mi hijo Miguel. Y me dice, bueno, por supuesto, puso un grito en el cielo, salió corriendo, saltando. Pero dice, bueno, hagamos una reunión dentro de, no sé, un par de horas. Hablamos de nuevo, yo hablo con mis hermanos y con mi papá y conversamos toda la familia. Y bueno, hicimos así. O sea, a mí me avisan y entonces hacemos una videollamada. Él ya estaba en su casa, ya estaba ahí acá en Buenos Aires, donde vive. Y mis tres hijos estaban en Roma y yo en Tucumán. Así que hicimos esa videollamada. Y bueno, no podíamos creer, además es una persona excelente, cariñosa, serena, bueno, fue una cosa increíble. Y yo le dije, bueno, mañana te llamo y seguimos conversando. Entonces al día siguiente volvimos a hablar, otra videollamada, ya nosotros dos solos. Y ahí me contó todas sus peripecias, todas las dificultades que tuvo para encontrarnos, porque lo empezó antes de la pandemia, el 2019, y lo agarró la pandemia. Y ahí se cortó todo, tuvo que esperar hasta el año pasado, y volver a empezar los trámites con abuelas y visitarla, ¿no? Bueno, buscar documentación, qué sé yo, hasta que al final en abril se pudo hacer el análisis de sangre. Y salió el DNA, ¿no? Uh-huh. Que lo identifica científicamente, claramente, sin lugar a dudas, de que uh-huh. es hijo de Cristina y mío.
Tremendo. Julio, nos hemos quedado sin tiempo, pero te agradecemos mucho el testimonio, realmente es conmovedor. Y me imagino todos los planes, todos los proyectos que estás pensando de aquí en adelante.
Sí, claro. Sí, seguro. Por de pronto tenemos que recuperar mucho tiempo.
Claro. Gracias, ¿eh? Te mandamos un abrazo.
Gracias a ustedes.
Lindo testimonio el de Julio Santucho, el papá del nieto recuperado número 133. Tiempo de noticias, ya venimos.